Secretario de Planeamiento de Educación de la Provincia de Buenos Aires, allí con oficinas en la Dirección General de Cultura y Educación. Está Diego, gracias por atendernos. Aquí Fabián Devesa y Martín Strelitzky, te estamos saludando en FM Cielo. Buen día.
Hola, buen día, Hugo.
Bueno, a ver, ¿cuáles son los primeros pasos que se están dando para bajar lo que el Consejo Federal de Educación indicó como algunas pautas de protocolo para inicio de clases? A ver, ¿cómo lo recepcionaron a ustedes en provincia y cuáles son los primeros pasos que van a dar sobre eso?
Y bueno, el protocolo en realidad del Consejo Federal de Educación es producto de la discusión entre el Ministerio de Educación Nacional y los Ministerios de Educación de cada una de las provincias, con lo cual en este tema ya venimos participando y discutiendo ya hace bastante. Obviamente la vuelta a la escuela es un anhelo desde el día uno que empezó la situación del aislamiento social. Sí, ahora con este panorama más claro y con este marco, por indicación de Agustín Avila, conformamos una comisión de vuelta a clases entre la Subsecretaría de Planeamiento y la Subsecretaría de Educación para pensar más en concreto distintas alternativas o modelos para implementar la vuelta a clases. En este marco estamos empezando con las consultas con los jefes regionales. Las provincias se estructuran en regiones, 25 regiones educativas, que cada una de las cuales tiene varios distritos, con los sindicatos, y estamos empezando a preparar mesas de trabajo a nivel de región con distintos actores y distritales, con participación de los consejos escolares, de los gremios de personal docente y no docente, de los municipios, de las áreas de salud, de educación, de desarrollo social, de seguridad, todos los sectores que tienen que ver también con el manejo de la situación. La vuelta a clase es una definición más de política sanitaria que política educativa. Nosotros tenemos que esperar que la autoridad sanitaria, que está conformada en definitiva para cada hogar de la provincia de Buenos Aires, por lo que se define a nivel nacional, a nivel provincial y también a municipal, autoricen la vuelta a clases para poder empezar a concretar esta situación. En el marco de la gran heterogeneidad que tiene la provincia, lo que estamos haciendo es analizar las distintas situaciones que tienen que ver con lo territorial, pero también que tienen que ver con lo que pasa o con las características de cada escuela en cuanto a infraestructura, servicios, capacidad para recibir a los chicos en términos de mantener el distanciamiento social, que en el protocolo Marco de Nación se fija en 2 metros y en 1,5 metros cuando se cumplen las distancias, cuando se cumplen las medidas de protección e higiene, lo que nos implica que, por ejemplo, en un aula no podemos tener más de 15 chicos en forma simultánea junto al docente, en un aula promedio de la provincia que tiene 36 metros cuadrados, ¿no? Entonces ahí, a partir de esta restricción, de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el evitar sumar sumar la menor cantidad posible de movilidad en la vía pública, estamos también pensando en horarios de ingreso y egreso a las escuelas alternados, con horarios de clase, con horarios de clase más reducidos, donde se tenga en cuenta bloques no más de 90 minutos, para que los chicos y los docentes puedan higienizarse, digamos. Entonces, es como que todas
No
estas
más
cuestiones que
los
nos da el protocolo marco.
dos. A ver, Diego, los alumnos y los profesores no estarían más de 90 minutos en clase, en la escuela.
En clase de forma corrida. O sea, lo que no
Sí.
puede haber es un bloque más de 90 minutos, porque a los 90 minutos como máximo tenés que lavarte las manos,
Okay.
hay que limpiar el lugar. Entonces, como que lo que estamos armando son bloques de no más de 90 minutos de clases, donde puede haber un recreo, que puede ser salir a lavarse las manos en el baño, volver al aula para un rato de
Bien, bien.
esparcimiento
Sí,
cuando la
un
escuela no
rato
cuente
para
con el espacio adecuado.
higienizarse, digamos, y continuar, higienizarse y continuar con la clase. Fabi, ¿una consulta?
Sí, buen día, Diego. En principio, y más allá de las cuestiones que todavía restan evaluar, porque esto recién comienza, ya nos podríamos adelantar y decir que en la provincia de Buenos Aires habría diferentes tiempos de inicio de la actividad escolar de manera presencial o con nueva modalidad presencial, digamos, teniendo en cuenta las regiones.
Sí, sin duda, la vuelta a clases no va a ser paulatina. Nuestro objetivo es alcanzar a cada uno de los estudiantes de la provincia, pero obviamente va a ser paulatina y va a tener que ver con esta cuestión de lo que mencionaba antes al principio, porque es lo que nos estructura, que es la de la definición de la política sanitaria. La vuelta a
Y
clases en este
eso se.
momento la estamos pensando para los municipios que están en situación de distanciamiento social obligatorio, no de aislamiento. ¿sí?
Claro, fase 5, digamos.
Fase 5, algo de fase 4, eso también tiene que ver. Digo, la fase 5 no es homogénea en toda la provincia tampoco, porque también hay criterios locales que también nosotros tenemos que atender y tenemos que, digo, por eso hablamos siempre de una cuestión participativa con la donde estén involucrados todos los actores de la comunidad educativa, los referentes de los municipios, digamos, tiene que ser una discusión, una construcción consensuada con las familias. Nos interesa muchísimo la opinión de las familias, porque nosotros podemos pensar toda la vuelta a clase, pero si después tenemos ahí ciertas cuestiones de resistencia de la comunidad, digamos, de los temores, entonces es una dimensión también a trabajar, a escuchar, a ver cómo podemos dar respuesta. Pero lo que sí, en relación a la pregunta inicial que me hacías, no va a ser una vuelta homogénea, no vamos a volver el mismo día en todos los distritos de la provincia.
Y digamos, volviendo a un terreno hipotético y hablando siempre de aquellos que están en distanciamiento social, para lo que ustedes están mirando así por ahora, ¿podríamos hablar de algún tipo de plazo? Digamos, hablar de un mes, dos meses, 60 días, 40, 80,
para volver. No, la verdad que sí, nosotros no podemos tener plazos porque la vuelta a clase tiene que ver con la definición de la autoridad sanitaria. O sea, cuando ellos habiliten, cuando la autoridad sanitaria, cuando todos los que conforman, digamos, el comité que digamos que está discutiendo y llevando adelante la cuestión en la provincia y en el municipio, habiliten a que se pueda aumentar la circulación para que vuelvan las clases, vamos a volver. No es una definición de política educativa, no es un dato que nosotros tenemos bajo cuatro llaves y que estamos esperando para anunciarlo, no lo sabemos. O sea, hemos visto, digo, no hace falta. Y otra cosa muy importante para plantear es que esta vuelta a clase va a ser siempre condicionada a la evolución epidemiológica en cada distrito. Estamos viendo estos días lo que pasa en provincias, por ejemplo, como Catamarca, que estuvo más de 100 días sin casos, y de repente, hace dos o tres días, empezó a explotar la cantidad de casos y tuvieron que volver a la fase más restrictiva de todas. Eso nos va a pasar. Podemos iniciar en un distrito, empieza, hay un de contagios, se vuelve todo a foja cero, digamos. Entonces, también es algo que tenemos que tener siempre presente cuando pensemos la vuelta a clase.
Uh-huh. Y más allá de pensar la vuelta a clase, ¿qué evaluación, qué diagnóstico tienen de lo que fue esta primera mitad de año escolar? Estaríamos en las puertas de las vacaciones de invierno ya, si el año fuera normal, digamos, y por ahí es un buen momento, o mucha gente hace balance de la primera mitad. ¿Y esto qué deja? ¿Qué análisis tienen ustedes sobre cómo viene esto?
Bueno, es la verdad que no hace falta decir que es una situación inédita. Es una experiencia para todos, desde nosotros, desde el nivel central, desde el gobierno de la provincia hasta el docente de la escuela rural más alejada. Digamos, es una situación que nos agarró a todos por sorpresa, sin elementos, digamos, sin evidencia a nivel internacional tampoco. Entonces, lo primero tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Es, bueno, cómo fuimos interiorizándonos de la situación y cómo fuimos avanzando luego. Nuestra mirada es positiva en el marco de lo que hemos notado es que muchísimos docentes y muchísimos estudiantes la gran mayoría de los estudiantes han tenido continuidad pedagógica. Obviamente no es lo mismo que tener 4 horas de clases presenciales que encuentros en clases virtuales, en el mejor de los casos, o intercambios de tareas por por WhatsApp o por correo electrónico, digamos, o envío de cuadernillos impresos. Nosotros lo que hicimos fue brindar todos los elementos posibles para garantizar, para acompañar la continuidad pedagógica, porque un dato muy relevante es que nosotros en la provincia, por ejemplo, distribuimos desde fines de marzo hasta hoy 8 millones y medio de cuadernillos impresos destinados a los chicos que no tenían conectividad.
Entiendo, pero vos me contestaste una inquietud que nosotros, nada, desde un lugar que no tiene nada que ver, digamos, con lo profesional del laburo de ustedes, de un docente, por supuesto, nosotros vemos que, digamos, si hay algún peligro de deserción escolar. Ustedes no lo ven esto, digamos, no hay una situación de deserción escolar.
Sí, sí, para nosotros es una preocupación fundamental porque sabemos que el acceso a la educación y el sostenimiento de las trayectorias educativas tiene mucho que ver con la desigualdad social también. Obviamente, en condiciones normales, los chicos que provienen de los sectores más vulnerables siempre tienen, en general, tienen mayor dificultades para sostener las trayectorias, tienen mayores grados de deserción, digamos, eso es algo que es conocido. En estas circunstancias eso se profundiza, nosotros no negamos, todo lo contrario, para nosotros es el segmento prioritario, y también por eso durante la cuarentena, digamos, los equipos de psicología de la Dirección General de Cultura y Educación han estado trabajando muy fuerte para en el marco de lo posible tratar de mantener el vínculo
con... ¿Y hay deserción? ¿Mucha? ¿Poca?
Lo que pasa es que en el contexto actual no tenemos manera de medirlo, por eso... Eso es algo que las escuelas están trabajando, que nosotros damos indicaciones para que las escuelas lo trabajen para como un eje fundamental de la continuidad pedagógica en este contexto, pero no hay forma hoy de decir cuántos chicos han dejado la escuela. No, entendemos que es una situación que implica un mayor riesgo que en condiciones normales, pero no tenemos forma de cuantificarlo, y por eso también es cuando vuelvan las clases. También vamos ahí, tenemos criterios de priorización de matrículas, y bueno, con los chicos que el mayor esfuerzo va a estar puesto en contactar a los chicos con los que ha perdido o ha sido poco fluido el contacto, ¿no es cierto? Uh-huh. Esos también van a ser segmentos priorizados para la vuelta a clase presencial.
Brevemente, lo último, los colegios de gestión privada van a estar incluidos en estos relevamientos y en estas tareas que van a hacer ustedes desde escuelas.
Sí, a ver, la educación es pública, las escuelas de gestión privada también están bajo la órbita de las decisiones de la Dirección General de Cultura y Educación, con lo cual los protocolos se tienen que cumplir, con lo cual el distanciamiento social se tiene que cumplir, digamos, cada escuela en función de sus especificidades, en definitiva va a terminar armando su propio modelo de vuelta a clases en el marco de unos lineamientos generales. Ahora, la educación privada está en la misma situación que las escuelas de gestión estatal. Se tienen que cumplir todos los protocolos, y en base a ese cumplimiento de los protocolos, a los acuerdos con las autoridades locales y con los actores locales y de la propia escuela, encontrarán la mejor forma de volver a las clases.
No, está bien.
Diego, una última, y ya te liberamos, por lo menos de mi parte. ¿Ustedes tienen injerencia en la distribución de lo que tiene que ver con, digamos, en la asignación de la distribución de las bolsas de comida? Te lo consulto porque justo en dos notas que tuvimos hoy casualmente en el programa había un planteo de un centro de estudiantes que exigía o pedía, quería, reclamaba bolsas de comida para un colegio del centro de la ciudad de La Plata, y otro director que también habló con nosotros que nos contaba que su ración, en este caso 150 unidades, les quedó cortísima a medida que fue aumentando la pandemia. O la cuarentena, digo, si no es en tu área, digo, ¿cómo se gestionaría una ampliación o en el caso del primer caso, una iniciación de un proceso de entrega de bolsos?
Bueno, el servicio alimentario escolar es algo que se ejecuta en las escuelas, pero cuyo financiamiento de organización depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con lo cual... son ellos quienes definen, en articulación con los consejos escolares, la distribución interna al municipio, pero es el Ministerio de Desarrollo de Comunidad el que define el que tiene la potestad de definir el presupuesto de los módulos. Lo que sí tengo que remarcar es que en abril de este año la inversión en servicio alimentario aumentó 140%, porque lo que sucedía era que antes teníamos un chico que recibía por ahí una parte de los chicos, recibía el desayuno o la merienda más el almuerzo, y otra parte recibía solamente el desayuno o el almuerzo. Bueno, a partir de abril se unificó la prestación y cada chico recibe un módulo de alimentos
tanto
el almuerzo como la merienda.
Lo que se observa es que no alcanza.
Sí, no, evidentemente no. con el transcurso del aislamiento y de las medidas de restricción en la actividad económica se está viendo eso, pero es un tema que está trabajando en desarrollo. Nosotros siempre colaboramos, en la medida de lo posible relevamos la necesidad que hay, lo informamos, tratamos de ser lo más objetivos y serios posible para poder tener una idea concreta de la demanda, pero bueno, también después es desarrollo de la comunidad el que toma las definiciones al respecto, ¿no?
Okay. Uh-huh. Diego, gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, hasta luego, que tengan
un gusto. Gracias igualmente. Diego Born es el subsecretario de Planeamiento de Educación de la provincia. Bueno, hay unos primeros pasos para ver qué onda, ¿no? Cómo se vuelve.